Informativo Aru.
Sensibilizar a la población universitaria ante los trastornos alimenticios que afectan al 8% de la población española. Buscar actitudes proactivas contra la violencia de género y facilitar los procesos para el acceso e inclusión de las personas con discapacidad. En definitiva, la universidad, con mayúscula, busca mejorar la vida de las personas. Enseguida te darás cuenta. Escúchanos. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. El 8% de la población española, sobre todo adolescentes, sufre trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia, y son datos que se incrementan. La Universidad Miguel Hernández de Elche, junto con la Asociación de Anorexia y Bulimia de esta localidad, ha llevado a cabo diferentes actividades para sensibilizar a la comunidad universitaria. Ha sido la manera de conmemorar el Día Internacional contra los Trastornos Alimentarios, que se celebra el 30 de noviembre. Marina González Macía y Sergio Jabaloy Ballestero, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández dedica una jornada al papel de los medios de comunicación en la anorexia y la bulimia. La actividad, enmarcada dentro de la iniciativa Ciencia con Tapas, pone de manifiesto la mala praxis de algunos medios de comunicación, ya que incluso llegan a premiar la excesiva delgadez. Estos trastornos de la conducta alimentaria los sufren sobre todo las mujeres.
En este sentido, la profesora del área de Psicología Social de la Universidad Miguel Hernández, María José Quiles Sebastián, explica el sesgo de género que presenta este tipo de trastornos.
Sigue siendo un trastorno fundamentalmente de mujeres, porque todavía por cada 9 mujeres afectadas por un trastorno de la conducta alimentaria se diagnostica un varón. Todavía las mujeres tenemos más presión para estar más delgadas y también es verdad que cada vez se diagnostican más varones.
Según las expertas de la UMH, el canon de belleza que ofrecen ciertos medios de comunicación suele ser irreal, de personas excesivamente delgadas. Además, se da poca visibilidad a la incidencia de los trastornos alimentarios entre la población.
Precisamente por eso, la docente de la Universidad Miguel Hernández, Yolanda Quiles Marcos, propone qué acciones positivas podrían llevar a cabo los medios de comunicación.
También puede contribuir, pues sobre todo, lanzando imágenes de mujeres con cuerpos muy diversos, o sea, con lo que es la realidad. La realidad no es que todas las mujeres son delgadas, sino la realidad es que cada mujer tiene un cuerpo distinto y no solamente el cuerpo delgado es bonito, ¿vale? Entonces, hacer una aceptación, ¿vale? Y una publicidad de la variedad corporal que existe en la actualidad.
La Universidad de Navarra ha desarrollado Yelis, un videojuego que trata de mejorar la comprensión lectora de los niños con dislexia. 47 alumnos de primaria del Colegio Teresianas de Pamplona ya lo han probado. Seila Guerri, Radio Universidad de Navarra.
Mikel Ostiz Blanco, del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, ha desarrollado un videojuego para niños con dislexia. Yelis, el nombre del proyecto, forma parte de su tesis doctoral y surge a partir de 2 preguntas principales. Si el videojuego puede mejorar la lectura de los niños y si consigue despertar su motivación. Así lo explica él mismo.
Este proyecto lo estoy realizando en el marco de mi tesis doctoral y lo estoy haciendo aquí en la Universidad de Navarra, en el ICS, y en un centro del País Vasco que se llama el BCBL, y todo con financiación de la Caixa. Entonces, los 2 puntos clave de esta investigación es, por un lado, queremos hacer investigación científica. Entonces queremos hacer una herramienta que realmente sirva y que esté validada científicamente, pero también queremos hacer un videojuego, porque hay veces que se hacen herramientas, pero que sobre todo para niños no motivan, no enganchan. Entonces queremos que nuestra herramienta, Yelis, sea un videojuego de verdad, al cual los niños quieran jugar simplemente porque es divertido, porque les engancha, y que además les pueda ayudar a mejorar la lectura de una forma diferente.
Para ponerlo en práctica, Ostiz contó con la colaboración de un total de 47 alumnos de primaria del Colegio Teresianas de Pamplona. La participación de los niños ha consistido en jugar al videojuego durante 16 sesiones de 15 minutos y en horario escolar. Además, se realizaron pruebas psicológicas a cada participante antes y después de la prueba para que los resultados fuesen concluyentes. Aun y todo, el investigador cuenta con que no es una muestra absolutamente representativa porque no se ha trabajado específicamente en niños con dislexia.
En principio hemos enfocado estas primeras pruebas, que es como el primer piloto que hemos de hacer a población general, porque en principio si encontramos resultados significativos para mejorar la lectura, significa que Yelis puede ser una herramienta útil para mejorar la lectura en niños con dificultades, en niños tal, y luego también en niños con dislexia, porque si ayuda a niños, a población general, en principio podemos deducir que también puede ayudar a niños con dislexia.
El videojuego consiste en manejar a una serie de personajes que deben salvar a unas criaturas llamadas Yelis de un cocodrilo. Cada niño tiene un sistema de puntos en forma de pegatinas que debe ir añadiendo a una tarjeta cada vez que realiza una de las pruebas. Una vez recogidos los datos, Ostiz procederá a su análisis y puesta en relación con las pruebas psicológicas realizadas. Además, se muestra optimista con la pervivencia del proyecto y con el uso de la tecnología como método educativo.
Los niños, en principio, van a estar expuestos a estas tecnologías. Ya que van a jugar, hagamos juegos que les pueden ayudar. Entonces yo creo que ahí la tecnología es una oportunidad. Es verdad que al principio algunas padres, familias les puede echar un poco para atrás, ¿no? Los videojuegos, casi es una cosa, ¿no?, antieducativa. Pues ahí está el reto también, ¿no?, de darle la vuelta y decir, no es ni blanco o negro. Hay una oportunidad, vamos a intentar aprovecharla.
En un año, el investigador publicará su tesis doctoral y, aunque el diseño del videojuego forma parte de estos 4 años como doctorando, tiene pensado seguir trabajando en la mejora de Yelis.
Un total de 27 trabajos fin de grado de la Universitat Autònoma de Barcelona han sido galardonados en la tercera edición de los premios a los mejores TFG con perspectiva de género. Estos premios los convoca desde hace 3 años el Observatorio para la Igualdad de la Universitat Autònoma de Barcelona para incentivar la investigación en materia de género. En esta edición se han presentado un total de 93 trabajos de diferentes facultades. Clara Justicia, UAB Radio.
Al acto han asistido la mayoría de los autores y autoras de los trabajos, acompañados por sus familiares y muchos de los tutores que han tenido en su trabajo de fin de grado. Las personas premiadas han recogido el diploma ofreciendo unas palabras de agradecimiento y explicación sobre su trabajo. Hemos tenido el placer de hablar con una de las ganadoras, Alba Serra, que nos ha explicado de qué trata su proyecto.
Mi TFG es GEA, una aplicación móvil dirigida a víctimas de violencia de género que están sufriendo un ciclo de maltrato, y lo que pretende es ser una herramienta que ayude a estas personas víctimas de violencia de género a ser conscientes de su situación para poder afrontarla, sobre todo psicológicamente, sin que se tengan que sentir cohibidas o presionadas. Resumiendo, esta app quiere dar el soporte que necesitan estas personas para que se den cuenta realmente que están dentro de un ciclo de maltrato y que pueda ofrecerles también recursos que les ayuden a dar el primer paso para seguir adelante.
Este año los premios a los mejores trabajos de fin de grado con perspectiva de género se han contado con una dotación económica total de 1.000 euros que se repartirán entre los trabajos ganadores de cada uno de los ámbitos de conocimiento. Otra de las ganadoras, en este caso Beatriz Edoudou, también ha tenido la amabilidad de hablarnos de su trabajo.
Tiene 2 ejes principales, por un lado lo que es el feminismo africano. Quise con este estudio reivindicar un poco los movimientos y los referentes de los que generalmente no oímos hablar, y luego por otra parte pues también quise analizar la representación de las mujeres negras en la prensa generalista catalana. Así que analicé todas las noticias aparecidas en 4 grandes diarios generalistas durante 2017, y la conclusión principal que extraje fue que es una representación mayoritariamente negativa y vinculada a lo que son tragedias.
Con esta iniciativa, desde el Observatorio para la Igualdad de la UAB, se quiere estimular entre el alumnado el interés por la investigación en el ámbito de género en todas las disciplinas.
Buscar actitudes proactivas contra la violencia de género entre las personas jóvenes es lo que ha pretendido una jornada celebrada en la Universidad de Zaragoza. Julen Fernández de Garayalde, Radio Unizar.
El edificio Paraninfo, escenario de una mesa redonda con motivo de la conmemoración del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer del Gobierno de Aragón, para conmemorar el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, organizaba el pasado lunes una mesa redonda para buscar actitudes proactivas ante la violencia de género en la adolescencia y la juventud. Pilar Arranz, directora del Observatorio de Igualdad, nos cuenta los objetivos de la jornada.
Poner de manifiesto la importancia que debe tener no solamente en adultos el problema de la violencia de género, sino también en las personas jóvenes.
Arranz, que además presentó y moderó el acto, destaca la importancia de la educación.
A como en los adolescentes, pues quizá hay que poner más de manifiesto, visibilizar continuamente esa importancia del buen trato.
El acto contó con 2 ponentes de reconocido prestigio, Encarnación Bendicho y Javier Urra. Bendicho es la responsable de la Unidad de Coordinación de Violencia hacia la Mujer en la Delegación del Gobierno de Aragón. Y Javier Urra es psicólogo forense, director clínico de Urra Infancia y experto en actitudes y conductas violentas en niños y jóvenes.
El tabaco y la hipertensión son los mejores aliados del ictus. A pesar de su dieta mediterránea, la región de Murcia tiene una tasa elevada de mortalidad por infartos cerebrales. Son los datos revelados en las jornadas murcianas sobre hipertensión arterial que ha celebrado la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Lidia Quesada, y Radio UCAM.
José Avellán, director de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la UCAM y presidente de la Sociedad Murciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular, ha estado presente en las 24 Jornadas Murcianas sobre Hipertensión Arterial, en las que ha señalado que la región tiene unas tasas muy elevadas de mortalidad por ictus, pese a ser una comunidad mediterránea. Al respecto, Avellán incidió en que esto pone en sobreaviso a la sociedad que debe extremar la vigilancia de los factores que conducen a este desarrollo de exceso de mortalidad. El más relacionado es la hipertensión arterial, lo que nos alerta de la importancia de su control estricto para evitar complicaciones. El hecho de vivir cada vez más años también repercute en el aumento de estas enfermedades, ya que la carga de las enfermedades cardiovasculares va en función de los tiempos de exposición a los factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo, el tabaquismo, señaló el doctor Avellán, quien añadió que el hecho de que ahora hay más mujeres fumadoras que antes supone que a medio plazo el desarrollo de complicaciones cardiovasculares va en aumento en este sector.
La Fundación Everis ha hecho público su ranking de universidades y la Universidad de Alicante es líder en estudios de ciencias de la salud y el bienestar por segundo año consecutivo. Yasmín Bernud Rodríguez y Aitor Martínez Pérez, Radio UA.
La UA es líder en estudios de ciencias de la salud y el bienestar por segundo año consecutivo según el ranking de Fundación Everis.
La Universidad de Alicante es por segundo año consecutivo el mejor centro universitario español para estudiar titulaciones relacionadas con la salud y el bienestar, según un ranking elaborado por la Fundación Everis, que recoge la evaluación de las empresas sobre los recién titulados contratados sin experiencia previa.
El estudio indica que según la valoración de los empleadores, los centros universitarios mejor valorados para estudiar titulaciones relacionadas con la salud y el bienestar son la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Castilla-La Mancha.
De este modo, la Universidad de Alicante mantiene su liderazgo en el ranking respecto al año pasado y se sitúa como el mejor centro académico de entre las universidades que imparten las titulaciones relacionadas con la salud. De la Facultad Alicantina dependen los grados de enfermería y el de nutrición humana y dietética, además de 6 másteres oficiales y un programa de doctorado con 36 líneas de investigación.
El vicerrector de Calidad e Innovación Educativa, Francisco Torres, ha destacado que el estudio no refleja un éxito puntual, sino mantenido, ya que este año 2018 es el segundo consecutivo en el que la Universidad de Alicante es considerada por los empleadores del campo de la salud y el bienestar como la que mejor prepara a sus profesionales en toda España.
También ha indicado que se trata de un excelente resultado, especialmente porque este ranking se realiza a partir de las opiniones de los empleadores acerca de la preparación de las personas a las que contratan, siempre recién tituladas y sin experiencia laboral previa, y valoran especialmente si han adquirido durante su formación universitaria las competencias necesarias para desempeñar su trabajo.
Este estudio valora 8 competencias de los recién egresados, como la capacidad de trabajo en equipo, las habilidades interpersonales y comunicación, los conocimientos técnicos de la profesión, la honestidad y compromiso ético, la capacidad de aprendizaje, el análisis y resolución de conflictos, la orientación a resultados y la habilidad para trabajar en entornos multiculturales y multidisciplinares.
El eje principal del cuestionario es la valoración por parte de los responsables de contratación de las competencias de los recién titulados contratados por la empresa en los últimos 5 años, así como la adaptación de las mismas a las necesidades de las empresas.
La red social Instagram todavía está infrautilizada por los políticos españoles como herramienta para la movilización en periodos de crisis, como por ejemplo en el proceso independentista de Cataluña. Este es uno de los resultados de un estudio desarrollado por el Grupo de Investigación en Periodismo, Comunicación y Poder de la Universitat Jaume I de Castelló. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
La investigación ha analizado la gestión estratégica que los políticos hacen de la red social Instagram, especialmente en contextos de crisis política e institucional. Para ello, los profesores Pablo López Rabadán y Hugo Domènech Fabregat se centraron en una de las fases más intensas de la crisis catalana, de junio de 2017 a abril de 2018, y estudiaron 188 imágenes publicadas por los 10 principales líderes del mapa político catalán y español. Las conclusiones muestran un uso político regular de Instagram caracterizado por una intensa personalización y por la orientación hacia temas profesionales. Escuchamos a Pablo López Rabadán.
Los políticos españoles utilizan de una forma regular y han integrado la gestión de esta red social en sus dinámicas de trabajo. Pero por otra parte también es importante señalar que, bueno, el grado de aprovechamiento y el grado de profesionalización es bastante dispar. Encontramos casos como los del presidente Rajoy, el presidente Puigdemont, en donde, o los líderes de Esquerra Republicana o de Ciudadanos, que hacen un uso bastante variado y bastante profesional, con bastantes registros y bastantes recursos. Y también encontramos pues, otro tipo de políticos en donde todavía hacen un uso bastante errático de esta red social, como podrían ser los líderes del PSC o de Podemos en Cataluña, o incluso el propio Pedro Sánchez.
El estudio aborda la espectacularización de la comunicación política en las redes sociales, un ámbito todavía poco tratado por la literatura científica, y se centra en Instagram, puesto que se ha convertido en un referente para la producción y distribución de imágenes. Hugo Domènech Fabregat.
Nuestro interés ha sido estudiar Instagram, estudiar a los líderes políticos en un momento de crisis muy concreto, para ver y analizar esta tendencia o este fenómeno de la espectacularización. Hemos escogido lo que se viene a denominar la crisis del independentismo en Cataluña, en un periodo del 17 al 18, en el que hemos analizado las cuentas de Instagram de 10 o los 10 líderes políticos más destacados en este proceso. Y realmente hemos utilizado una metodología original en la cual partimos del eje clásico, que son las 5 W del periodismo, el qué, el quién, el cómo, el dónde y el cuándo, para realizar este estudio.
Las conclusiones de este trabajo se han publicado en la revista El Profesional de la Información.
Un total de 57 investigadores de universidades españolas figuran en la lista de personas altamente citadas que elabora Clarivate Analytics, herramienta para el análisis y recopilación de publicaciones científicas. Antonio Plaza, investigador de la Universidad de Extremadura, se encuentra en esta prestigiosa lista. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Antonio Plaza, investigador de la UEX, figura en la lista 2018 de investigadores altamente citados.
Clarivate Analytics, líder global y conocida herramienta para el análisis y recopilación de publicaciones científicas, elabora todos los años la lista de investigadores altamente citados. Esta empresa estadounidense se encarga de calcular los índices de impacto de las revistas científicas analizando la información disponible en la Web of Science, base de datos científica que recopila todas las publicaciones científicas internacionales. Este año la lista incluye a un total de 6.077 investigadores de todo el mundo. Antonio Plaza, investigador de la Universidad de Extremadura, participa en esta lista junto con 108 investigadores que se encuentran en España, 57 de ellos afiliados a una universidad española. En el caso de Antonio Plaza, su nombre aparece en la categoría denominada Crossfield, para autores que tienen contribuciones relevantes en varias categorías. El investigador de la UEX desarrolla su actividad en los ámbitos de la universidad, de la informática y teledetección o remote sensing. Antonio Plaza coordina el grupo de investigación computacional hiperespectral o hipercomp, que se centra en el procesamiento eficiente de imágenes hiperespectrales obtenidas por satélites de observación remota de la Tierra. Esta investigación combina las disciplinas de informática y teledetección, remote sensing.
Desde la década de los 90, las universidades españolas facilitan los procesos para el acceso e inclusión de las personas con discapacidad. En el Día Internacional de la Discapacidad, que se ha celebrado el 3 de diciembre, la Universidad de Salamanca ha dado a conocer sus líneas de actuación en este ámbito. Irache Hernández Ochoa y Paula Bajo Herrero, Radio USAL.
La Universidad de Salamanca se ha lanzado a lograr una sociedad más inclusiva y accesible para las personas con discapacidad. Desde su Servicio de Asuntos Sociales y el Instituto de Integración en la Comunidad, se trabaja en el día a día de las personas con discapacidad y en programas de investigación que mejoren su futuro. Borja Jordán de Urríes, técnico de NICO, nos habla de estas actuaciones.
Hemos puesto encima de la mesa hoy tres programas que venimos desarrollando en el NICO desde hace bastante tiempo. Uno de ellos, presentado por mi compañero Emiliano Díez, de competencias transversales, en el que forman online a personas con discapacidad de todo tipo, en todas esas habilidades que no forman las carreras, que no forman las titulaciones normales, que no forman otros cursos y que tienen mucha importancia en el trabajo, como son las habilidades sociales y otro tipo de habilidades, ¿no? Por otro lado, también hemos presentado una experiencia de 3 años de personas haciendo prácticas dentro de la universidad. Y de la mezcla de ambas cosas ha surgido Unidiversitas, que es el primer título propio de experto en competencias sociolaborales desarrollado en esta Universidad de Salamanca que es coherente con los que se están desarrollando en otras 20 universidades españolas.
Según los últimos informes de 2017, el 15% de las personas con discapacidad tienen estudios universitarios frente al 33% de la población general con titulación universitaria. José Ángel Gallego, al frente de la Unidad de Discapacidad en el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, nos informa sobre los estudiantes discapacitados que forman parte del estudio salmantino.
En torno a las 300 personas con un grado de discapacidad reconocido oficial, 250 y alguna, pero después atiende también a personas que tienen trastornos del aprendizaje, las dislexias, las discalculias, y también todas aquellas personas que tienen TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que cada vez son más, también se les presta apoyo, o personas con síndrome de Asperger, que muchas que no tienen valorado el grado de discapacidad, también desde la USAL estamos prestando apoyo a todos aquellos que necesitan algún tipo de adaptación curricular o algún tipo de apoyo en el aula o en el acceso o del tipo que sea. Y tampoco se contabiliza los Erasmus, pero cada vez con el tema de Bolonia, pues se favorece la movilidad.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Red de los Servicios de Apoyo a las Personas con Discapacidad en la Universidad de Salamanca lanzó la campaña #MásQueServicios, en la que se quieren dar a conocer su labor y la importancia del trabajo que realizan en la red de cara a lograr una equidad e igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad. Por su parte, la Universidad de Salamanca ha llevado a cabo diferentes actividades para visibilizarlas. Escuchamos a continuación a Borja Jordán de Urríes.
Que sensibilizar siempre es importante. Y aquí estamos día a día en la misma batalla de cambiar actitudes y sensibilidades de la gente fuera y dentro, porque no solamente es tratar de cambiar sensibilidades y actitudes en la sociedad en general, sino también dentro de nuestra propia institución. En este sentido, la Universidad de Salamanca está en camino, pero no ha llegado. O sea, quiero decir, nosotros estamos trabajando con diferentes programas, con diferentes iniciativas que van impregnando poco a poco a la universidad, haciéndola una universidad cada vez más sensible, cada vez más inclusiva, cada vez más accesible.
Es todo un ejemplo de superación. Un estudiante de la Universitat Politécnica de València diseña y fabrica sus propias prótesis gracias a sus estudios de ingeniería mecánica y está a las puertas de participar en los Juegos Paralímpicos de verano y de invierno. Sari Zorio, UPV Radio.
Alejandro Marín es todo un ejemplo de superación. Con 14 años perdió su pie derecho y con dolor y esfuerzo ha conseguido dar sentido a su vida.
Tengo una discapacidad, eso no va a cambiar, me falta una pierna, no me va a crecer la pierna. ¿Qué más problemas tengo aparte de ese? Me di cuenta que los problemas no los tenía, el problema era yo, era mi actitud y ese nuevo problema. Y me di cuenta que en realidad lo que me suponía a mí era que tenía una amputación de urgencia, que no se me ha hecho un muñón adecuado y que una cirugía lo podía solucionar. Era volver a cortarme la pierna.
Volvió a pasar por quirófano para conseguir una mejor cicatrización y ahora su objetivo es ayudar a quien, como él, ha perdido una extremidad. Por eso, desde el grado en Ingeniería Mecánica, que estudia en el campus de Alcoy de la Universitat Politécnica de València, diseña sus propias prótesis, que también servirán para mejorar la vida de otras personas.
Sí que me gustaba la idea de conseguir mejorar lo que ya había e inventar nuevos productos para que la gente que sufriera mi discapacidad, por desgracia, pues tuviera mejor calidad de vida, no tuviera que pasar los años tan malos que tuve que pasar yo. Entonces me propuse cómo conseguir ese objetivo, y el objetivo pues era estudiar una carrera que me diera esos conocimientos. Miré todas y la que me interesaba pues era ingeniería mecánica.
Además, el deporte, que comenzó como una distracción, le ha llevado a las puertas de los Juegos Paralímpicos de verano y de invierno. Compite en snowboard y en atletismo. Ha sido campeón de España en salto de longitud y subcampeón en los 100 metros lisos en atletismo adaptado. De nuevo, Alejandro Marín, estudiante del campus de Alcoy de la UPV y paratleta.
Sí, me gusta decir que soy la suma de los no puedes, que me han dicho desde los 14 hasta los 19 años que me voy a reamputar.
Ahora, su próximo objetivo es competir en relevos con la selección española y conseguir las marcas mínimas en los 100 y 200 metros lisos del Mundial de Atletismo Paralímpico, que se celebrarán en Dubái en septiembre de 2019.
Su afán de superación comenzó con un cáncer de mama. La cuarta edición del reto Pelayo Vida está en marcha. En 2015, 5 mujeres subieron el Kilimanjaro. En 2016, cruzaron el Océano Atlántico en 13 días y 6 horas. El año pasado, caminaron sobre el hielo del Polo Norte. Este año, 5 nuevas mujeres tienen un nuevo reto: recorrer 300 kilómetros en bicicleta a más de 4.500 metros de altura en el valle nepalí del Annapurna. Solène Lelours, Víctor Ubiña, Ignacio Solís y Asier Navarro, Europea Radio.
5 mujeres retaron al cáncer y lo vencieron. Ahora
retan a uno de los valles más profundos del planeta, el Valle de la Annapurna.
Conoceremos una aventura protagonizada por mujeres que han superado el cáncer, una aventura a la que temería hasta el mismísimo Jesús Calleja. Se trata del reto Pelayo Vida Annapurna 2018.
Este año, a la prueba de selección, se presentaron 246 mujeres que habían sufrido cáncer de mama. Tras las 4 ediciones del reto Pelayo Vida, ya son 526 las mujeres las que se han presentado a la prueba tras superar la enfermedad. La portavoz y expedicionaria del reto Pelayo Vida 2018, Begoña Valderrama, describe la aventura.
El reto Pelayo Vida es un desafío muy duro, en el que cada año 5 mujeres supervivientes de cáncer se enfrentan, se ponen a prueba de nuevo después del cáncer en condiciones extremas. Esta es la 4ª edición y después de subir al Kilimanjaro en el 2015, atravesar el Atlántico a vela en el 2016 y cruzar el Ártico a pie a 52 grados bajo cero el año pasado, este año nos lleva a recorrer unos 300 kilómetros por etapas en bici de montaña a través del Valle de la Annapurna en Nepal. Vamos a alcanzar 4.300 metros de altitud. Para que os hagáis una idea, los ciclistas del Tour de Francia, de la Vuelta a España o del Giro de Italia pedalean a menor altitud. El máximo que tienen creo que es el Col du Galibier, que son 2.645. Nosotros haremos la mayor parte del recorrido a más de 3.000 metros.
National Geographic ha decidido ser el partner mediático del evento, ya que comparte los mismos valores del reto, la exploración y la superación. Así que el próximo año 2019 veremos el documental de la expedición que ya ha comenzado.
Las protagonistas son Begoña Valderrama, Gema Fernández, Cecilia Bona, Lorena Fernández y Noelia Galán, 5 mujeres españolas que han sufrido y superado un cáncer de mama, que viajarán hasta el Valle Nepalí de la Annapurna, donde se realizará el reto.
Cuando te dicen que tienes cáncer, lo que he dicho antes, es un shock. Te quedas sorprendido, te enfadas, pero a poco que empieces a ordenar las ideas, a poner todo en su sitio, empiezas a darte cuenta de que hay varias opciones. Y una es, o sea, tú eliges cómo te lo tomas, igual que todo en la vida. Las cosas te afectan en la medida en que tú les dejes afectarte. Y yo elegí tomármelo como una oportunidad. A mí, yo no iba a permitir que el cáncer me convirtiera en pues que, no sé, que me amargara la vida. Yo decidí que no, que el cáncer iba a ayudarme a cambiar todo lo que quiero cambiar y ser quien quiero ser.
Han aparecido numerosos estudios que han evidenciado los beneficios de hacer ejercicio durante y después del tratamiento. El reto les ayuda a completar esta competencia a la vez que trabajan valores en equipo y refuerzan su amistad.
Pues es que es un hermanamiento, es más que compañeras. Se ha creado ahí un vínculo súper especial porque nos une, o sea, aparte de unirte esta aventura, al final somos 5 mujeres que hemos pasado por lo mismo, todas súper positivas, ¿no? Que enfocamos la enfermedad de esta manera, lo que te hace conectar muchísimo más. Y pues eso, compañeras, amigas, hermanas para siempre.
El cáncer de mama es el tumor más común en las mujeres occidentales. En nuestro país, 25.000 mujeres al año son diagnosticadas de esta enfermedad. Y se calcula que en 2025 las diagnosticadas serán casi 30.000. De manera que en España esta afección va en aumento.
A continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la actualidad universitaria para los próximos días.
El próximo lunes 10 de diciembre, a la 1 de la tarde, la Sala Cinema de la Universitat Autónoma de Barcelona acoge la proyección del film El Sopar, una película de Pere Portabella. Muestra las experiencias de 5 personas encarceladas durante el final del franquismo. Al acabar, habrá un coloquio del autor junto con una representante de la Asociación Catalana para los Derechos Civiles, estudiantes y profesorado del Departamento de Sociología de la UAB.
El próximo viernes, 14 de diciembre, se celebra la 5ª Jornada de Innovación Educativa, que tendrá lugar en el campus de los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia. Está organizada por el Grupo de Investigación Procesos y Contextos Educativos.
El 19 de diciembre se celebra el 10º Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Público y No Lucrativo bajo el lema Marketing Positivo. Tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Beira Interior de Portugal. Hay diferentes modalidades de inscripción y precios, además de posibilidad de presentación de casos y envío de trabajos.
El 13 de diciembre a las 7:30 de la tarde, en el Auditorio Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, tienes una cita con la música, concierto de Navidad de la Banda Sinfónica de la Universidad. música de cine. En la primera parte del concierto, aprovechando la nueva película de Jurassic Park, recordarán la original con los inigualables temas de John Williams, además de las bandas sonoras del último mohicano y El bueno, el feo y el malo. Entrada libre hasta completar la capacidad del recinto.
En el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, el fotógrafo Ricardo Hansel presenta la exposición SAL, proyecto seleccionado por el programa Residencia Artística de Fotografía del citado centro. El trabajo, realizado entre los años 2011 y 2015, se adentra en la vida de los trabajadores de las salinas de Brasil, personas que nacen, viven y mueren entre la sal. Las fotografías resaltan un modo de producción que se mantiene inalterado desde el siglo XIX y que marca profundamente a las personas. Puedes verla hasta el 31 de diciembre.
Y la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla ha inaugurado la exposición Murillo en Sevilla, homenaje de artistas contemporáneos en la que se muestran obras de una amplia representación de los artistas sevillanos contemporáneos más destacados, en homenaje al genial pintor sevillano del barroco. Se suma así la universidad a los actos programados con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo. Puedes verla hasta el 20 de diciembre en Rectorado de la Universidad de Sevilla los días lectivos.
Se pueden catalogar de forma automática piezas musicales de flamenco a través de una serie de algoritmos. Así lo demuestra la tesis presentada en la Universidad de Sevilla. Su autora es Nadine Kroer, quien además ha desarrollado una herramienta capaz de identificar cantaores en grabaciones de vídeo. Luis García y Ana Moreno, Radius.
La gran mayoría de herramientas dedicadas a la extracción automática de información musical no responden bien cuando se aplican a tradiciones musicales como el flamenco. La tesis defendida por la doctoranda Nadine Kroer realiza aportaciones novedosas en forma de algoritmos, evaluaciones y estudios basados en datos que permiten superar estas deficiencias.
Estos algoritmos permiten extraer información musical de alto nivel a partir de una grabación de flamenco. Además, encuentran patrones melódicos definidos entre miles de canciones y segmentan una grabación en secciones de voz, guitarra, falseta y palmas. Nadine Kroer es la autora del estudio.
Pues los algoritmos que se han desarrollado en la tesis tienen varias aplicaciones. Sirven como herramientas para estudios musicólogos. Eso significa que los musicólogos no tienen que anotar muchas grabaciones a mano, sino podemos usar algoritmos para extraer información sobre el contenido musical de colecciones grandes.
De forma paralela a esta investigación, se ha desarrollado un sistema capaz de identificar al cantaor que aparece en un fichero de vídeo. Este trabajo está basado en los últimos avances de reconocimiento facial.
Además, el código fuente de los algoritmos está disponible para que futuros trabajos puedan valerse de ellos en sus investigaciones a través de la web del proyecto COFLA, www.cofla-project.com.
Escépticos en el Pub de Tenerife llega a su novena temporada y lo ha hecho con un nuevo ciclo de conferencias en el Café 7 de La Laguna. Uno de los participantes ha sido Alberto González Rodríguez, graduado en Biología por la Universidad de La Laguna, doctorando en Paleontología y divulgador científico con su canal de YouTube Think the Planet. Luis Javier Capote, Universidad de La Laguna.
El pasado miércoles 21 de noviembre se celebró la 66ª edición del ciclo de conferencias informales escépticos en el PAB en Tenerife. Se trata de una iniciativa organizada por el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna. En esta ocasión, el título de la ponencia fue En Canarias no solo había guanches, y en ella Alberto González Rodríguez, doctorando en paleontología, nos habló sobre sus investigaciones.
Bueno, pues la charla que he venido a exponer trata sobre un tema que es bastante desconocido aquí en Canarias, que son los fósiles, un tema que además es muy, muy interesante por la repercusión que puede tener para nosotros tanto en el presente como en el futuro, y he venido a despejar un poco las dudas que existen sobre este tema y a venir a mostrar lo que nos pueden enseñar los fósiles.
Y como todas las semanas, es momento ahora de nuestra sección Euroconexión. Un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y los órganos de representatividad. Hoy ahondamos en el concepto de Europa regional.
Euroconexión.
Bye. puede entender como Europa regional aquella visión de la Unión Europea no como una agrupación sólida y homogénea, sino como un conjunto de identidades, culturas y sociedades diferentes. Dichas identidades se pueden encontrar en diferentes zonas, llamadas regiones, que juntas conforman la Unión Europea. El concepto región es, pues, aquella zona que constituye una unidad para los ciudadanos que la componen por motivos bien sean culturales, lingüísticos, geográficos, históricos, etc. Es decir, por algo en común.
¿Y por qué se está hablando tanto últimamente de Europa regional? Bien, este concepto hace referencia a una forma distinta de entender el continente, en la cual la ciudadanía se sienta reconocida y participe de la política europea, en lugar de dejar la labor plenamente en la representación política nacional, acostumbrada a velar generalmente por las élites económicas, descuidando en gran medida la necesidad del ciudadano de a pie. Esta nueva concepción de Europa consiste en un modelo político, geográfico, económico y social basado en una descentralización del poder nacional que intenta proporcionar las mismas oportunidades y recursos a las múltiples regiones europeas. Por ejemplo, dando voz a los portavoces de las zonas menos representadas en el Parlamento Europeo.
Ejemplo de esta participación son las jornadas de diálogo con el ciudadano que han comenzado a celebrarse en distintas regiones españolas. Su objetivo, contar con ponentes expertos que expliquen los principales problemas europeos que se habrían de atajar con las elecciones europeas aún en el horizonte.
Las jornadas más recientes se celebraron en Castellón. Allí uno de los conferenciantes asistentes, Ismael Sáez, secretario general de UGT Valencia, recalcó la importancia de votar debido a la actual inestabilidad de países como Grecia o Italia, entendiendo las elecciones como una oportunidad para la implicación ciudadana.
Nosotros, si actuamos así, podemos conseguir embridar el capital y que la sociedad funcione de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos, que puede oscilar y puede decantarse hacia posiciones de estados más grandes, más protector de la ciudadanía, o estados más liberales que entienden que la ciudadanía pues debe buscarse la vida como puede. Yo defiendo desde luego el primer modelo.
Otra característica esencial en entender Europa como un conjunto de regiones y no como una masa homogénea es garantizar un estado de bienestar, concepto en el que se hacía también hincapié en la jornada cuando Ismael Sáez abogaba por una mejora en la calidad de vida de los trabajadores a través de medidas como un estatuto laboral europeo o una mayor implicación de los sindicatos.
Son los sindicatos los agentes imprescindibles en la lucha por el cumplimiento de los derechos sociales, unos derechos que, según el secretario de Comisiones Obreras de Castellón, Manel Nieto, se han perdido debido a las políticas austeras que lleva a cabo la Unión Europea. Le escuchamos.
Os decía que desde nuestro punto de vista, la valoración sindical sobre el pilar europeo de derechos sociales tiene mucho que ver con ese responder a esa crisis social, política, institucional, que ha potenciado en una medida importante esa desafección al proyecto de la Unión Europea.
La principal finalidad de estos actos es aumentar la implicación ciudadana en políticas europeas, una participación que, a pesar de la globalización y la facilidad de informarse de forma online, sigue siendo discreta. Actualmente las acciones ciudadanas se limitan a votar. Sin embargo, para representantes como Manel Nieto, resulta esencial contar con la ayuda de sindicatos y ciudadanos para asegurar unos derechos fundamentales que actualmente no son vinculantes.
Una iniciativa positiva para nosotras y para nosotros, pero que presenta debilidades relevantes en cuanto a su contenido, en cuanto a su financiación y fundamentalmente la vemos ausente de su carácter vinculante, ¿no?
Desconocemos si la instauración de estas políticas regionales terminarán surgiendo el efecto esperado. Lo que sí parece claro es que la implicación ciudadana sigue limitándose a que la gente vote. Ahora, al menos, contará con la información necesaria para hacerlo.
Un reportaje de Álvaro Hernández, Yolanda Llamas, Paula Llopis, Álvaro Martínez, José Piqueres y Jan Sorel para Euroconexión, un proyecto de ARU y el Parlamento Europeo desde la Universidad Jaume I.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sariz Orio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo importante. Sed muy felices. Adiós.